tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales Baila Santé. Hoy espero que Quique Cano y Dani Miche se porten bien porque no solo estamos con una madre, sino que estamos con una licenciada. Así que escúchenme ustedes dos que no saben leer ni escribir, háganme quedar bien.
Bueno.
Quique. A ver. Pero perdón. En realidad, antes de presentarla, Quique, pero lo voy a dejar a vos. En realidad no la estamos llamando para hablar de tenis, sino para que nos asesore en marketing. ¿Cómo puedo levantar este muerto llamado Tres Iguales, no? Seguir sponsors, más visibilidad, qué sé yo. El tenis es una excusa.
Exactamente, sí. Es una excusa. Se lo voy a estar diciendo por ahí. Ahí se empezó a sentir la tonadita, ¿no? Discúlpeme, licenciada, ¿cómo está usted?
Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad, un gusto, agradecida que me hayan invitado a este sitio. Y bueno, es hablar, la excusa es hablar de tenis, pero vamos a hablar un poco de todo. Madre, acá estoy multifacética totalmente.
Ahí está, la tonadita cordobesa de Clarisa Fernández, gran jugadora argentina, que bueno, tuvo...
Sí, digo que la perdí unos años cuando jugaba al tenis, esos 10 años, y después cuando volví, 100% tonada cordobesa.
Ahí está. ¿Y cuándo volviste? Y vamos a empezar por ahí. Mirá, si hay algo que vas a encontrar en Tres Iguales, es desorden. Nos vamos de un lado para el otro y preguntamos sobre cualquier cosa en cualquier momento. Pero aprovechando que decís, los 10 años que jugué y cuando volví. Y cuando volviste... ¿Qué? Porque ya vamos a hablar de lo que fue tu carrera, tu temprano retiro, lamentablemente, pero cuando volviste, ¿qué?
Y es una situación muy complicada cuando uno vuelve. Primero la decisión de decir, ya esto no da para más. Siempre lo comparo con un médico que quizás ha sido cirujano toda su carrera y se lesiona la mano y no puede operar de por vida. A mí en el tenis me pasó algo similar, que me encontré con que no podía competir ni jugar más en lo que era el alto rendimiento. Y me sentía frustrada porque jugaba con jugadoras que en su momento yo sentía que le podía ganar, perdía y salía tremendamente mal de la cancha. Entonces decido en el 2008 dejar de jugar. Ese dejar de jugar es volver a tus raíces, a tu ciudad y decir, ¿qué hago de mi vida? Porque es una decisión muy importante, yo tenía 28 años. Y bueno, y en ese momento, la verdad que cerré los ojos y dije, ¿qué quiero hacer? Amo el tenis, me di el gusto, cerraba los ojos y como profe por ahí no me veía dando clases full time, porque sabía que también tenía un limitante con mis rodillas. No podía estar tantas horas parada o jugando. Entonces, bueno, dije, voy a estudiar lo que siempre soñé, fuera terminar la secundaria y estudiar, y bueno, fueron un año, 6 años, full time estudiando. Al principio me había olvidado de multiplicar, así directamente, me había olvidado de dividir, de multiplicar, y estaba entrando en una carrera de ciencias económicas, que me acuerdo que a mí me decían, no, quédate tranquilo, que es tranquilo la matemática, y después me di cuenta que tenía álgebra, tenía, análisis sumamente estadísticas. Bueno, pero todo se aprende. Una amiga, Daria Kopsic, cuando le conté que iba a empezar a estudiar, me dijo, ah, quédate tranquilo, que es paranormal es la universidad. ¿De acuerdo, patente?
Si repasamos un poco la carrera de Clarisa, 7 títulos ITF, fue 26 del mundo en 2003, semifinalista Roland Garros en 2002, tercera en Australia en 2003. Jugó tan poco... Pero fue como una montaña rusa, poco pero muy intenso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, Clarisa, si no hubieras tenido tantos problemas físicos, ¿no? ¿Quién lo pudiera adivinar? ¿Quién lo pudiera saber, no?
Sí, una lástima porque encima yo estaba en la camada de las rusas, Miskina, Kuznetsova, Dementieva, donde uno se mide Kleister, diariamente Genan. Entrenando. Kleister, Genan, bueno, las negras Williams también estaban en esa camada, no jugando junior, porque ellas no jugaban junior, pero eran de la misma edad. Y la parte de en los entrenamientos ganaba y perdía todo el tiempo. Es más, ganaba mucho más de lo que perdía con esa clase de jugadora. Entonces mi proyección era muy buena. Cuando yo me lesiono en el 2003, empiezo a lesionarme, era cuando mi momento que tenía que salir a defender todo y estabilizarme dentro de las 50. Entonces fue un momento muy complicado, porque ahí era donde yo tenía que ya estar estabilizada y estar en ese grupo, Antuchova, bueno, hay un montón, ahora uno se olvida de los nombres, pero bueno, fue el momento que me lesiono. Y el momento cuando uno se lesiona empieza a dar vueltas, con qué médicos, es muy complicado, la verdad, porque acá no hay que tenés el médico, es ese que te va a curar la rodilla, no, es depende de tu rodilla, depende del problema. Yo tenía un problema de nacimiento, era rotura de cartílagos por un problema motriz en mi rodilla, entonces era algo muy complicado que tenía un tiempo límite en mi carrera, y bueno, fue muy poco realmente.
Y cuando llega ese momento de porque van dos partes, ¿no? Una que vos tenés, porque en un momento me dijiste el alivio, ¿no es cierto?, de dejar de padecer esto, porque cuando vos tenías que jugar, vos sabías que te ibas a lesionar, vos sabías que tenías problemas y todo lo demás. El alivio de decir, bueno, ya está, no tengo que pensar más en esto, ahora me dedico a otra cosa. Pero en algún momento ese alivio, digamos, ¿sirvió para tapar algo que extrañaras del tenis cuando te fuiste o no extrañaste nada?
La verdad es que me pude dar mis gustos en el tenis. No, yo soy muy cordobesa, mi tonada me puede, y en esos 10 años que viajé desde los 14, 15 años, no, de los 15 años empiezo full time a viajar con el equipo argentino, con Corian, Albandián y demás, extrañaba mucho. Yo la verdad que me gustaba mucho mi barrio, estar en mi casa y demás. Entonces mi vuelta fue a reencontrarme con esos lugares, esos sitios, esas familiares que uno estuvo tan lejos por esos años. Yo sentí que en el tenis di todo lo que tenía que dar. Tenía que quedarme a vivir en Estados Unidos para recuperarme y me quedé a vivir en Boca Ratón. Me tuve que ir a operar en Australia porque estaban los mejores médicos, me fui meses a operarme a Australia. ¿Qué más? Y cuando uno realmente da todo, se puede ir tranquilo.
En el 2004 te operaste las dos rodillas, ¿no?
Sí. Sí, fueron cuatro operaciones, Dani. Ahora si me decís los años no lo recuerdo, pero sí, fueron 2003 buscando, 2003 ahí jugando y entre lesionada y demás, y 2004 las dos rodillas, y después creo que en el 2006 fue la operación grande, y bueno, hasta el 2007, 2008, que ya ahí me retiro.
Pienso en las lesiones, Clarisa. ¿Las lesiones se generan por algo genético? ¿Surge a partir de una primera lesión por ahí mal curada? Es lo que muchas veces uno se pregunta con jugadores, por ejemplo, como Del Potro, que es recurrente la lesión, en su momento Ua Kurten, que la cadera, nunca se entiende cuál es el huevo y la gallina en este caso, si es una primera lesión mal curada o es mala suerte, digamos.
Y tenés de todo, tenés la mala suerte, yo me acuerdo que en un momento venía jugando muy bien y me engancho con un fleje y me rompí el tobillo, eso es una mala suerte. Tenés también, estamos jugando un deporte de alto nivel, donde nosotros sabemos que si un material lo movemos 10.000 veces así, se siente. El deporte profesional, siempre los médicos, cuando uno va a ver buenos médicos, te dice, el cuerpo no está hecho para un deporte profesional. Entonces, el que quizás yo nunca en mi vida hubiera tenido un problema de rodilla, hoy tengo un problema importante de rodillas por ese desgaste que sufre. Yo creo que hoy hay mucha tecnología En su momento, yo recuerdo haber hecho un montón de ejercicios fuertes de cuádriceps y más. Si yo hubiera sabido esto, quizás el trabajo de adolescente era mucho menor. Pero bueno, hoy estoy hablando sobre las cartas sobre la mesa. En ese momento, con esa evolución, yo tenía los mejores preparadores físicos, Padre Echeverry, el Javi Capitain acá de Córdoba y demás, era gente con conocimiento, que en ese momento si hubiéramos sabido que yo tenía un problema y demás, quizás hubiéramos trabajado de otra forma. Pero bueno, esto, como te digo, es con las cartas sobre la mesa. Sí, claro, creo que hoy hay una tecnología distinta. Hoy no hace falta cargar un jugador con muchísimos peso en el gimnasio. Hoy hay otros trabajos, que profesionales como Daria, como Leo, tienen conocimiento para no sobreexigir el cuerpo de un profesional que ya por ser profesional está exigido.
Bueno, recién hablabas de lo que era tu cuerpo técnico y empezaste con la camada y
el otro punto, perdón. Sí. Y el otro punto tiene que ver también con las lesiones técnicas, por un mal uso de una mala técnica. Si yo juego y no tengo técnicamente el codo puesto al ingreso del impacto del golpe, y bueno, ¿cuántas repeticiones hacemos por día? ¿Cuánto eso a la semana, al mes? Te terminas lesionando. Entonces, por eso es tan importante, ahí te corté, un equipo que realmente sea estudioso, no solamente de dar eficaz y eficiencia, es decir, llegar al objetivo, ganar y demás, como le pasa al potro, pero con eficiencia, al menor costo posible de tu cuerpo.
Exactamente. Bueno, volviendo a ese tema y recordando cosas que charlamos en su momento, que vos empezaste de muy chica y de muy chica ya empezaste a prepararte para la alta competencia, y en algún momento dijiste: a los 14 años ya estás trabajando como si fueras una persona de 30 y no estás ni capacitado ni mentalmente ni físicamente como para hacerlo. ¿Seguís pensando de la misma manera? ¿Harías que alguno de tus hijos haga tu mismo camino? Por más que forme un muy buen cuerpo técnico y todo.
Linda pregunta esa. El tenis es así. Si uno no empieza, es más, yo empecé bastante tarde para lo que empiezan las camadas de buenos juniors. Uh-huh, claro. Pensemos en una Salerni, en un Dulco, en Dulco, en Mónaco, en Albandián y en Coria. A los 10 años ellos ya estaban jugando el Petitas, los mundiales, las giras COSAT. Yo empiezo a los 14, 15 años. Lamentablemente el tenis es así. Si uno no empieza a codearse, a entrenar a esa edad de joven y con una maduración que hasta normal dentro de un chico de 14, 15 años, y quizás es difícil porque hoy a los 20, 22, 23 años estás en tu pico como profesional. Si eso en el circuito no cambia o sigue siendo así, lamentablemente es así la profesión del tenis. Me preguntás con respecto a una hija mía. Yo tengo una hija de 4 años y un bebé recién nacido de 2 meses, Victoria y Joaquín. Y realmente le tiene que gustar muchísimo para que yo le diga, bueno, vamos, yo te apoyo, sé el camino, porque sé que es muy difícil. Hago siempre la comparación con una carrera universitaria. En el deporte profesional, por más que te entrenes, comas excelente, hagas todo a la perfección, nadie te va a decir que tu resultado va a ser que puedas estar en ese famoso embudo jugando profesional. En una carrera de estudiante, vos estudia, y en algún momento te vas a recibir. Entonces, es muy, muy difícil, por lo cual yo creo que no es para cualquiera. Realmente dejas tu vida por eso, dejas tu vida por esa profesión. Entonces, realmente tiene que ser un apasionado del tenis.
Clarisa, cuando creo que Dani o Quique le preguntó a María Emilia Salerni si le gustaría que la hija fuera tenista, respondió con tres palabras y creo que fue clara: ni en pedo.
Voy a verlo, lo podía haber sintetizado en dos, ni loca, ¿no? Pero bueno, más o menos por la línea.
No es ahorrativa, no es ahorrativa.
Bueno, en el ATP estábamos con, bueno, la esposa Vicky, la esposa de David, y también, che, ni en pedo nuestros hijos van a no le puedo negar algo que si a ella le gusta, yo la voy a acompañar, pero realmente tiene que tener mucha energía para querer hacerlo, sí. Yo no, y con esto, ojo, no estamos diciendo, nos arrepentimos de nuestro pasado tenístico, no, ni mucho menos. Estoy diciendo de que realmente es mucha la energía y tenés que dejar tu vida por el tenis. Si mi hija lo quiere, con las cartas, digamos, muy claramente explicándole cómo es la situación, y bueno, adelante. Hoy está Clarisa, complicado con todo el que quiera viajar.
Igual sí. Clarisa, sí. Cuando estabas lesionada, cuando estabas parada, cuando las cosas no salían bien, ¿lloraste mucho?
Y sí, es una impotencia tremenda. El ejemplo del médico es amar una profesión, querer dar lo mejor, entrenarte, hacer todo bien para poder jugar y saber que tenés condiciones y no poder hacerlo, realmente es frustrante.
Yo quería, no sé si sí, Clarisa, estás muy vinculada al tenis, si lo seguís, el tenis femenino, el masculino, no digo el día a día, pero si conoces a las jugadoras. ¿Qué pensás del tenis femenino? Un tenis femenino que ha estado, más allá de que este año es un año muy particular para hacer un análisis, porque estamos en pandemia, pero un tenis femenino muy criticado, muy de capa caída en los últimos tiempos, y no es una, es un pensamiento de género, porque uno a veces se cuida y se, y si criticás al tenis femenino, por ahí te saltan con que, bueno, hablo un poco más objetivamente del espectáculo que brinda, de la atención que genera. En todo sentido, los sponsors, el rating de la televisión, la venta de tickets, lo efímera que son las figuras, ganan y desaparecen. Puedo nombrarte miles, jugadoras que ganan un Grand Slam y después se dedican a hacer tapas de revista y de moda y no dedicarse al tenis profesional. ¿Cómo lo ves vos? Que encima tenés una visión marketinera ahora, que podés hacer un análisis que excede la cabeza del tenista, ¿no? Ya vos, como si fuera un televisor, una caja.
Sí. Dani, todo lo que estás diciendo es cierto. El número uno, creo, es en poquísimo tiempo duran en esta etapa. Yo la verdad que lo sigo por la tele, sigo el tenis argentino, he hablado con Agustín Aleric en relación a qué está pasando.
Le ganaste a Kim Clijsters cuando llegaste a la semifinal y sigue jugando Kim Clijsters. Volvió mamá de dos. Y la he visto ganándole a pibas que son hijas de ella.
Era cuatro del mundo cuando le ganó.
Sí, cuatro del mundo.
Yo creo que, a ver, es como, es una pregunta, tenemos que ir mucho en profundidad. Hoy en día los mejores coach están en el circuito más.
Se te muteó el...
Ahí. Con lo cual... Acá. Para lo que es el de, ¿me están escuchando?
Sí, ahora sí. Se había muteado el micrófono.
Sí. Para lo que es el deporte profesional necesitas grandes formadores. Yo creo en la formación del jugador. Si bien cuando estás jugando el circuito ya vas mejorando, porque el Federer que entró en el 2001, en el 2009 es el mismo Federer que hoy vemos y que ha evolucionado, igual que Nadal y demás, pero necesitas un muy buen entrenador, un buen equipo formativo. A un juego bastante básico, en sentido a un juego bajo, a un juego de plano, con pocos efectos y demás. Si bien nunca va a ser igual al hombre, los efectos del hombre genera por la fuerza, porque somos distintos en sí, realmente vamos a ser distintos. Pero yo sigo viendo los videos de Martina Navratilova, de Gabriela Sabatini, de Mónica Seles, ¿y qué veíamos ahí? Diversidad, veíamos diversidad de juego, que hoy te pones a ver un partido y no lo ves tan así. Ves un juego bajo, un juego con grandes revés, poco saque y buenas, y una derecha, quizás algunos tienen más que otra, poca red. Entonces digo, falta quizás esa formación y esa identidad de juego que había en los noventas. Y hasta en mi camada hubo potencia de William, hubo físicos de las rusas, hubo tenis de las belgas, hubo una Mary Pierce, una Moaresmo con un gran revés a una mano, muy parecido a Justin Henin. Entonces, hasta ahí es como que decís, tú, bueno, el
buena
tenis
camada.
Henin era un placer.
Sí. Sí.
Pero bueno, perdón. Después...
Ahí Clarisa, que, sí. ahí justo Clarisa se da, creo que la última gran camada del tenis femenino, venía de una camada anterior superlativa, Navratilova, Evergraf, Arancha, Seles, Gaby, Mary Joe, qué sé yo, las Maleva, Novotna, sí. Zhukova, eran... Y esa última camada que vos nombrás muy buena, pero después se cayó a pique, te apareció una Yankovic, te aparecía una Ivanovic, una Dementieva, ganaban un torneo y después cinco primeras rondas, y todavía sigue Serena también, vigente, con las ventajas físicas sí. que da.
Y también me parece que a nivel psicológico también la mujer es distinta al hombre, tiene una emocionalidad distinta donde una gran final... Es complicado ver una gran final en Grand Slam. La emocionalidad y los nervios de una mujer no es la misma como la maneja un hombre. Quizás un psicólogo ahí pueda profundizar un poco más, pero creo que también vemos también una está feo decir inconsistencia, pero vemos una Safina, que es una gran jugadora, que estuvo muy poquito número uno del mundo. O quizás nunca, número uno
muy buena.
Hay algunas que nunca ganaron un Grand Slam.
Safina. Sí. Safina fue número uno del mundo sin ganar un Grand Slam, mientras que en los hombres hubo un solo número uno del mundo sin ganar Grand Slam, que fue el Chino Ríos.
El Chino Ríos, claro, sí. Entonces ahí vemos particularidades distintas, pero también ojalá que pueda volver un tenis más vistoso, un sí. tenis con variaciones, pero bueno, y eso empieza en la etapa formativa. Y el tenis femenino, que también va de la mano, porque también estamos ligados a lo que pasa en el mundo, también al no tener una Gaby Sala, fue un fenómeno, yo empecé a jugar por ella, creo que Paola Suárez también, fue un fenómeno excelente en Argentina, que hizo que muchas niñas empezaran a jugar. Después, ¿qué pasó? Hubo la camada de las leonas, que no había una nena que no tenía un palo de hockey en su casa y que los colegios hacían hockey. Entonces, todo eso hoy se paga.
Estamos en este episodio de Tres Iguales Baila Santé con Clarisa Fernández. Es un gusto, por supuesto, hacía rato que no hablábamos con ella. Particularmente, yo te vi hace un par de años en un Future en Córdoba, estabas con tu hijo más chiquito en el Córdoba en un tenis club, y estaba también Leo Lerda ahí charlando con vos. ¿Cómo fue tu relación con Leo? Porque todos dicen que Leo es un gran entrenador, pero muy exigente, demasiado.
Sí. Sí, la verdad que cuando volviendo a los 14, 13, 14, 15 años, es... que tus padres confíen en una persona, que le den el bolso y que salgan a andar por el mundo. Porque Argentina también tiene eso, que te tenés que ir por 3 meses donde no ves a tus padres, a tu familia, y el ticket va a la ida en enero y vuelve en fines de marzo. Donde quizás un suizo va y viene, pierde, se va el fin de semana a su casa y vuelve a la otra semana para el otro torneo. Entonces, en esas etapas, la verdad que Leo es una persona, digamos, es un gran entrenador, creo que es uno de los entrenadores con mayor conocimiento en el tenis argentino, pero muy exigente. Entonces, bueno, fueron momentos donde yo también soy exigente, entonces en muchos momentos no es como que nos colapsamos entre los dos. Pero bueno, él por suerte fue aprendiendo también de sus errores y mejorando poco a poco. Creo que hicimos un trabajo muy bueno también con un psicólogo deportivo y bueno, con el equipo que nos iba acompañando. Pero por otro lado es, también, estamos hablando disculpa, de deporte profesional. Sí.
¿Qué es colapsar entre los dos?
No, estoy hablando de cuando uno es exigente. Quizás uno es exigente y el otro exigente es una exigencia que no está bueno por ese lado, desde ese lado lo hablo. Pero sí, lo bueno era cómo él te potenciaba en ese perfeccionismo que buscaba. Yo empiezo muy tarde a jugar, entonces al empezar tarde, como yo hasta los 13 años iba al club 3 veces por semana, acá en Junior, que estoy acá justo en los de mis padres a 3 cuadras, iba 3 veces por semana a jugar 1 hora, estoy hablando a los 12, 13 años, donde ya el gran Junior está compitiendo en la elite. Entonces, bueno, fueron etapas de grandes entrenamientos de duros, pero bueno, también por otro lado el deporte profesional te exige esto, te exige una exigencia a full y estar full time 24/24.
Yo creo, digo, Clarice, alguna vez uno lo ha hablado con Leo, y en el ambiente del tenis, vos lo sabés, no es ningún secreto, muchos dijeron, Leo la exigió demasiado que la rompió. Vos lo escuchaste eso, ¿sí?
Sí.
¿Qué opinás vos de eso que se dice en el mundo del tenis o que se dijo en algún momento?
Sí, en realidad... Ahí sí te estoy diciendo, es gente que no conoce un poco lo que me pasó, porque era un problema, este problema lo tiene mi hermana, lo tiene mi papá, es un problema congénito que nos pasa en las rodillas, que mi rótula está 1 centímetro más alto. Entonces eso genera un desgaste fuera de lo normal que cualquier rodilla normal. El que realmente no conoce lo que pasó, quizás haya dicho eso. Más allá, pero bueno, la realidad es que mi rodilla no estaba preparada para un deporte profesional y su exigencia, con 4 superficies en el año, era realmente muy exigente. Me acuerdo cuando cambiaba de una superficie a la otra, eran unos dolores tremendos.
¿Y cuál era la que más te exigía, la que más te hacía sufrir? ¿Cuál de las superficies?
El césped, porque tenés en altura, tenés que ir más baja. Yo al medir 1,80 m también tenía que ir mucho más baja que lo normal.
Y ahí las rodillas te pasaban factura, te decían, claro. ¿Qué hacemos acá, no? ¿Qué hacemos acá? Vamos al polvo ladrillo.
Era mis torneos preferidos. Yo de chica veía Wimbledon y soñaba con jugar Wimbledon. Entonces ahí llegar y que te duelan. Después ahí lo que también era muy, era el cemento, y lo menos doloroso era el polvo de ladrillo.
Claro.
Para las lesiones, el polvo de ladrillo lo ganó. Sí.
Claro, te iba a preguntar, en el circuito vos compartiste, bueno, tiempo con las Williams, pasó Mary Pierce también en ese momento, sí. Hubo padres que... se metían y padres que no se metían tanto. ¿Vos lo viviste esto, lo vivías de cerca? Por ejemplo, el padre de las Williams era entrenador de ella, estaba muy metido, muy encima. El de Mary Pierce terminó siendo casi un acosador de la hija. ¿Eso se notaba dentro del circuito? ¿Se hablaba entre ustedes?
No, estas son cosas que no se hablan, pero se sienten. Yo estuve en la etapa de Dokic. Dokic hace poco sacó un libro.
Sí.
Mary Pierce es más grande, pero se sabía que... la verdad que, a ver, hay tanta diversidad, las rusas también tienen una parte matriarcada muy particular con las madres. Las rusas, las madres cumplen un rol muy importante. Estamos hablando... de la madre de Safin, estaba full time con la hija, con Safina, la madre de Mentieva, y bueno,
la de Miskina,
se
¿no?
nota ¿también? Que la exigencia era mucha, sí.
No, la de Miskina, digo, creo que también la mamá de Miskina estaba en el circuito con ella.
Fue un poco, la mamá de mi esquina creo que tuvo cáncer y después no viajó más, muy poco después estuvo en el circuito. Pero bueno, son cosas que se ven. Tengo un montón de jugadoras en mi cabeza que tengo la imagen del padre metido en la cancha, entrenando, exigiendo y demás. Pero bueno, es también parte de ahí, del circuito, de lo que se ve. La verdad que mis padres siempre fueron muy, muy libres y muy tranquilos en no meterme con mis cosas del circuito, con mis cosas del tenis.
Sí, tenemos también el caso Capriati, unos padres bastante complicados que llevaron a Jennifer a problemas terribles. Y tenemos madres como Melanie Molitor, ¿te acordás? La de Martina Hingis, claro. Que era bastante brava, ¿no? Era bastante brava, sí. Con sus rulos ahí en la tribuna. Aquella vez que le sacó de abajo a Steffi, que casi le pega una cachetada la propia madre de la chica por sentir que le había faltado respeto a Steffi, ¿no? En aquel Roland Garros.
Sí, en esa camada hubo mucho de madres con grandes roles, te dabas cuenta, dentro de los equipos, y padres también. Las madres japonesas también están muy, muy presentes en el circuito, sí. La madre de Sugiyama, sí, había varias que la madre cumple un rol importante.
Vos tenías una compañera de doble o de camino que era, que vos decías que era la jugadora que más
Rica
te hacía divertir.
Fujiwara.
Eso, que vos decías te hacía divertir, sí. que estaba muy loca. Sí. ¿Qué locura te hacía divertir?
Sí, se pegaba unos bifes en las piernas, me decía vamos, 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 y me acuerdo de partidos muy buenos. Hay un torneo previo al US Open que se llama el Bronx, que lo ganamos, y me decía vamos, 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 y se pegaba unos bifes en las piernas, y era una peticita, eran dos claris, entonces yo me acuerdo que se iba a la red y tenía una garra y iba y esmachaba y demás, y realmente me divertía y me descomprimía un poco la tensión.
Clarisa, de la época de Junior, ¿quién era más liero de los dos? ¿Corio o Nalbandian? ¿Quién hacía más lío?
No, Nalbandian.
Y es Cordobés.
Y las corría todas, David. Las corría todas.
Yo creo que siempre dicen que no hubo, digamos, que Sampras fue Sampras porque tuvo un Agassi, que Federer tuvo Nadal y un Djokovic. Yo creo que de juniors, por lo menos en la etapa que me tocó compartir con ellos, hubo un Nalbandian y hubo un Coria, porque había un Nalbandian y un Coria. La competencia que tenían esos dos chicos, desde salir a ver quién hace más jueguitos con la pelota de fútbol, competían las 24 horas del día, y sacaban lo mejor de cada uno. Creo que era una competencia, no sé si sana o no sana, pero les sirvió a los dos. Y bueno, y Guille Coria era como más su personalidad, más para adentro, y David era como más sacado, más relajado y demás. Pero la verdad fue un gusto compartir con dos grandes, como son los dos. Los dos creo que fueron grandes jugadores.
Y estamos charlando, les recordamos, en este episodio de Tres Iguales Baila Santé con Clarisa Fernández, flor de tenista. Ahora, yo hago una pregunta, Clarisa, que recién hablábamos de Nalbandian, de Coria, eran todos muy chiquitos. ¿Hace cuánto que estás casada?
10 años.
10 años, bueno. Es decir, que la pregunta que yo te voy a hacer...
Para, hay una pregunta fundamental. ¿Tu marido tiene celos retroactivos?
No, para nada.
Listo, pregunta más.
Vale, entonces pregunto, ¿algún tenista en tu época, cuando jugabas, te tiró los galgos?
¡Ay! ¡Qué pregunta, No voy a decir... No voy a decir los nombres, pero sí...
Son varios.
Quique,
son varios.
Estás conviviendo, prácticamente es el gran hermano eso, porque estás todo el tiempo ahí conviviendo, y obviamente hay más noviazgos, creo, ahí en el circuito que fuera de...
Bueno, nacionalidades.
¿Sí? ¿Extranjero? ¿Argentino?
De fuera.
De los dos lados.
Bueno, estamos con la licenciada Clarisa Fernández, ¿sí? Rompe Corazones Internacional. No, se entiende. De hecho, hemos tenido chicos argentinos que en su época de soltería y sin novias, claro, por las dudas, sin novias, bueno, han tenido figuras, ¿sí? Digamos, alguna cierta relación, aproximación a ex tenistas que hoy son mujeres de cantantes.
Te voy a contar una cosa igual. A Salerni le hicimos hablar de su relación con Caña. Cano dio una vuelta para preguntarle hasta que María Emilia dijo, ya sé dónde quieres ir.
Bueno, pero era sabido la relación con Caña. Eso era sabido. El tema con Salerni.
Estamos tratando de descubrir con quién.
Pero no lo va a decir, ¿o sí?
Era muy oficial, ella estaba, me acuerdo, en la tribuna, saludaba, iba, y yo era como muy, ¿cómo te puedo decir? Era tan exigente que yo no, es como que, o noviazgo, no, era como demasiado, que era súper profesional, y no se puede, la verdad, pero sí, claro. Tuvo varios años, ¿cuánto tiempo estuvo con Cami?
Bueno, claro, ahí va la pregunta, con Willy era el tema si realmente perjudicaba una relación, vos ya lo estuviste comentando, ¿no? Tu parecer, si una relación, digamos, de noviazgo podía llegar a perjudicar lo que era el trabajo de tenista, ¿no es cierto? Pero en lo tuyo, ahí vamos a tu punto, una pista... Sí. Una nacionalidad, no sé, era mucho mayor que yo, era de mi camada, era, no sé, español, ruso.
¿Cómo da vuelta Cano? Cada vez que tiene que preguntar por estas cosas...
No, Miche, no se meta que estamos yendo directamente al grano, usted llega tarde. Sí, cuente.
En la etapa de junior uno tenía... sus novios ahí del circuito y después más grande. Pero no, yo también tuve en esa época una relación acá en Córdoba muy, muy firme, entonces no podía. que sí, vos sabés que es algo muy, como muy... La duda es que si te afecta o no el noviazgo y demás, y depende cómo lo tome cada uno. Yo creo que a mí, por ejemplo, a mí me hacía bien estar bien con mi pareja. A mí me ponía feliz y esa felicidad la transmitía en una cancha de tenis. Yo no era una persona que iba a decir, no me importa, mañana tengo que entrenar y me quedo hasta las 4 de la mañana hoy. No, yo sabía mis límites, pero a mí me ponía bien. Y creo que Pitu también, la verdad que no nunca he hablado de este tema con ella, pero y hay personas que se van de mambo, es decir, bueno, no hago esta gira porque voy a acompañar a mi pareja que es tenista. Eso sí, no, es contraproducente para tu carrera.
No, sí, Pitu. Clarisa, se involucró en el último tiempo algunas tenistas argentinas en un poco en la ayuda del tenis femenino en la Argentina, de Gaby Sabatini, que es una especie de madrina, que ya ha colaborado históricamente desde lo económico. Sé que odia que lo contemos, pero bueno, es la verdad. Mercedes Paz hoy es la capitana de Copa Fed. Florencia Labat integra la comisión del tenis femenino en la Asociación Argentina de Tenis. No sé, ¿alguna vez te convocaron? ¿Te hubiera interesado aportar, colaborar de tu lado, por tu experiencia y demás? Y hay como una nueva camada de chicas argentinas, más allá de Nadia y de Ormachea, que ya por ahí están un poquito más arriba, aparecen algunas 4 o 5 chicas que me parece van a por lo menos vivir del tenis. ¿Te interesaría colaborar y eso?
Sí, yo siempre estuve abierta. El limitante que yo tengo es, uno, vivir en el interior, que muchas cosas se definen en Buenos Aires, y segundo, que yo tengo un trabajo full time, que me cuesta, no estaría en condiciones de viajar, ni de mucho menos, y menos también sumado a familia, mi esposo me mata, así les digo. Pero siempre trato de participar, por ejemplo, un poco en lo que es a nivel Córdoba y a nivel regional, que es lo que puedo hoy. Pero bueno, he estado en contacto con Mercedes, con y bueno, le he dicho, cualquier cosa que necesites, estoy. Porque realmente creo que es importante ayudar a esas chicas que están en proceso de, y también al tenis argentino.
A propósito de eso, Clarisa, vos tenés una visión que puede expandirse mucho más, porque fuiste tenista, conocés las problemáticas que tienen sobre todo las chicas, porque tocó vivirlo a vos, más allá de las lesiones, pero también tenés una visión marketinera, universitaria y profesional. ¿Qué crees que le faltaría al tenis femenino argentino, ahora te pregunto? Acá, con la coyuntura argentina, que es distinta a la de Francia, o la de Australia, o la de Estados Unidos.
Pasa que hoy en día hablar del tenis argentino femenino, ¿cuándo? No tenés torneos. Vamos del inicio. ¿Torneos hay? No. En su momento había de 10.000, pocos. Entonces vos decís, la vidriera que vos tenés son los torneos, ahí no lo tenés. Vamos para atrás, proceso de formación. Bueno, yo sé que Gaby han estado trabajando en lo que es la formación y tratar de empezar por los colegios, empezar por darle más masividad a. Entonces es como que yo un poco, si yo me decís, bueno, Clary, te debes hacer cargo del tenis argentino, el tenis femenino, ¿cómo empezar el desarrollo?
Dale.
Haría distintas etapas que me terminarían dando torneos, exhibiciones, usaría Gaby muchísimo más de lo que se está usando, las grandes figuras. Creo que ahí hay mucho por trabajar, hay mucho, desde el lado marketingero, y tenés todo, la publicidad, los sponsors que podés incluir e involucrar. Creo que, bueno, yo por ahí voy bastante al ATP de acá de Córdoba, y bueno, hacer algo con las mujeres ahí en el ATP, bueno, creo que hay que aprovechar el desarrollo que hay del tenis masculino para sumar al femenino ahí. Entonces que el público que vaya a ver tenis masculino diga, mira, hay una chica jugando, a ver, voy a ver. Utilizar ese consumidor, como se dice en marketing.
Es un poco lo que ha hecho
Clarisa. Sí. No, yo le preguntaba a Quique por qué no se hizo. No digo ahora, nunca, la verdad. No es de ahora, de tenis femenino cada vez se va abajo más, la ponen abajo de alfombra, ¿viste? Pasan con la escoba y cuando encuentran una alfombra lo meten abajo el tenis femenino, históricamente, en la Argentina, digo.
Yo creo que el tenis femenino tiene que estar cerca del masculino, porque hoy si te va el público, no sé, vamos a poner un ejemplo, te dan 10.000 personas hoy para el tenis masculino, y le enganchas el tenis femenino y lo vas mostrando. Necesitamos vidriera para el tenis femenino. Pero bueno, vidriera que con un juego decís, che, me gusta ir a ver a Nadia, me gusta ir a ver a las jugadoras, porque bueno, porque por atrás estoy trabajando en todo lo que es la formación.
Y necesitas plata también ahí, porque las chicas no van a ir a jugar gratis, necesitas armarlo también económicamente, necesitas una estructura, se necesita casi duplicar un gasto. Yo por este lado estoy pensando, mientras vos hablabas yo pensaba, ¿y esto cómo se logra? Y casi, no te digo que duplicando el gasto de un torneo, pero sí metiendo un porcentaje también, ¿no es cierto?, de gastos, o se incrementan, o hay que incrementar los recursos que tenga el torneo, ¿no? Porque significa también...
Por ahí, no te digo presionando al sponsor, pero bueno, el pack que estoy ofreciendo estos torneos van en dos, van de a dos. Bueno, yo sé que el tenis el masculino va a pechar siempre mucho más, pero bueno, vamos a tratar de ir metiendo un poco el femenino, sin obviamente que los costos es una materia aparte.
Eso es lo que pesa.
Sí, pero puede meterse un 25 o un 15.000 tranquilamente en la semana de Córdoba y en la semana del Buenos Aires, aunque juegue en las canchas secundarias.
Exactamente, a eso claro. Es un poco apuntar, a dar un poco más de vidriera esos puntos. Y ahí no estás duplicando costos.
Exactamente. Clarisa, dale.
Torneo tiene puntos. eBay tiene varios puntos donde uno puede ir mostrando y puede ir creciendo el tenis femenino.
Clarisa, me voy a ir. Yo te dije en un momento que acá en Tres Iguales lo que vas a encontrar y lo más fácil de encontrar es que nos vamos de un lado del otro y en cualquier momento regresamos a donde menos te esperas. Te voy a preguntar, en 2002, ¿ya estabas, tenías tu pareja o estabas pensando, tenías novio, tenías algo?
No.
Porque, no, te digo, porque lo que vos comentabas decías, no, en ese, a mí me daba alegría, me empujaba, digo, bueno, 2002 fue un año espectacular para vos y fue, digamos, el trampolín, digo, por ahí ya Clarisa tenía... ¿Cómo fue ese 2002? Digamos, ¿te despertaste el 1 de enero de 2002 y dijiste, este es mi año, o se fue dando simplemente por cuestiones del trabajo que venías realizando?
Se fue dando, no, realmente no me levanté y dije, este es mi año, no, para nada, pero sí había algo, yo siempre pongo mucho énfasis en los entrenamientos, porque yo veía que estaba entrenando muy bien enero, febrero, en la gira por Estados Unidos previo a Miami, entonces ese entrenamiento en algún momento da su fruto, entonces es como que... venía entrenando muy bien, y de a poco empecé en esa gira Charleston, hice cuarto, que Charleston es un torneo importante en mujeres, cuarto. Ya fui dando buenos resultados, gané ahí, me acuerdo, a Farina, Sugiyama, chicas fuera de los top 10, que eran entre top 20, que ya empezaba a mostrar grandes resultados, entonces creo que Roland Garros, la semifinal, fue la frutilla ahí del postre de un gran trabajo y bueno, y un gran primer semestre de ese 2002. Pero es como que ya lo venía oliendo. Si vos me preguntás, ya venía oliendo, digo, algo bueno voy a hacer. Yo tengo una anécdota ahí, ya que nos vamos de un lado para el otro, yo lo hago. Una anécdota que no me lo voy a olvidar en mi vida, que la gira previa a Roland Garros jugaba dobles Martina Navratilova, que para mí, con Gaby Sabatini, ha sido mi ídola. Como zurda le he copiado muchas cosas a Martina, el slide approach red, las voleas y demás, y la verdad que cuando yo ya estaba en cuartos de final de Roland Garros, me para ella y Arantxa Sánchez y me dice... Clarisa, te quiero felicitar, ella tiene una humildad tremenda, me dice, te quiero felicitar, pero no te voy a felicitar por este resultado, te voy a felicitar porque te estuve viendo los entrenamientos que hiciste en todas las giras, ¿no? En el gimnasio, me contó ejercicio por ejercicio que yo había hecho y cómo lo había hecho, y que eso era el fruto y todo ese trabajo era lo que estaba viviendo hoy. Para mí dije, ya no necesito más, me voy de acá contenta con esa charla que bueno, fue Martina junto con Arantxa.
¿Es la más grande, Clarisa, Martina, para vos de todos los tiempos, o Steffi fue más, o Serena es más?
No, para mí Martina Navratilova fue la que más influyó en mí. Algo que siempre digo que ella en esos 5 minutos de charla realmente resumió algo que yo creo que es muy importante en el tenis profesional, que es estar en los detalles. En el tenis profesional, no, la diferencia no lo hace, estar en los pequeños detalles. En los pequeños detalles, en cada punto, va a ser tu diferencia. Entonces... Vos cuando evaluás un jugador que te toca jugar, o cuando te autoevaluás, o cuando te ves en una filmación, tenés que estar en los pequeños detalles. Creo que eso es un punto muy importante.
Cuando jugaste ese Roland Garros, y hablando de los puntos importantes, para llegar a semifinal, ¿Cuál fue el partido más difícil? Me vas a decir Clijsters porque era la número 4, pero yo pensaba también en Paola.
Paola fue durísimo.
Claro, yo pensaba en Paola porque, digo, no solamente el partido resultó muy duro, se conocían, sino que eran casi compañeras de viaje, ¿no?
Y había perdido la semana pasada en Madrid, la semana anterior, claro. Así, creo que los tres de Mentieva, Clijsters y Suárez, fueron los tres difíciles, distintos, pero difíciles. En el caso de Clijsters me encontré con, no te digo el pánico escénico porque es demasiado, pero me encontré que entré a la cancha y era un estadio de belgas, entonces eso es como el principio que me costó para entrar, y una vez que entré, jugué, y me acuerdo patente que cuando le gano el primer set, que ella se sorprende conmigo, porque yo, ella es mejor jugadora que yo, claramente, sin lugar a dudas, su carrera ha sido 500 veces mejor que la mía, pero yo ese día fui mejor, porque la sorprendí. Ella después me cuenta y dice, no, a mí me sorprendió tu slide chico, tu slide corto, tu derecha, tu saque, y cuando yo gano 6-4 el primero, me siento en el cambio, digo, si sigo haciendo lo mismo, ella me va a ganar, porque ella es mejor que yo. Yo no tengo que hacer lo mismo como viene, porque ella, ¿qué va a hacer? Me va a emparejar y va a sacar diferencia y me va a ganar. Yo tengo que hacer algo mayor a lo que estoy haciendo. Entonces me propuse, me acuerdo que voy al cambio y saco diferencia y era 6-4, 3-0 arriba y después termino 5-0 y después me agarró el pánico escénico para cerrar el partido y me costó mucho, pero lo terminé cerrando. Ahí es como que me exigí más para ser mejor todavía. Y bueno, y eso creo que fue un efecto sorpresa que ella tuvo en el primer set y también en el segundo. Y ya en el 5-0, que yo bajo, porque a mí ya ahí empieza ¿qué es? El miedo al cierre.
Cínico, el miedo escénico, claro.
No perder. Que tenemos todos, que realmente gana el que mejor lo maneja, pero realmente el miedo al cierre lo tenemos todos. Y bueno, ahí es como que me costó que sí, que no, y lo termino ganando. Pero realmente fue un muy buen partido de mi parte. Con Dementieva yo ya estaba como... Dementieva es algo muy... muy también... Hay otro anécdota importante, porque cuando yo llego de ganarle a Clijsters, hablaba mucho con Dementieva, siempre estábamos en los lockers, uno al lado de la otra. Entonces llego y ella me pregunta... ¿Cómo saliste? Y le digo, ganaste. Y le digo, gané. Y cuando me dice, su cara se desfiguró. Es como que se sorprende y como... Entonces yo voy sin cambiarme corriendo, porque yo no había visto el drop. ¿Con quién me iba a tocar? Y digo, veo Dementieva, acaba de ganar. Digo, chau, le gané. Ya siento que esa chica tiene miedo conmigo. Es como que se sorprendió, pero fue una cara de miedo.
Era... Clarisa Dementieva era una grosera con las dobles faltas, que no sé, yo le he visto hacer, pero grosería con el saque.
Era jugadoraza para mí, muy superior a Fina, a Martina, para mí de esa camada, la mano de todo, de la mano de Sharapova, te puedo decir. Pero mira, psicológicamente había algo que por ahí se... Y yo le veo esa cara... Claro, me gané una confianza y yo le decía, quédate tranquila. Bueno, Oli fue un partido pura emoción porque, como te digo, cuando uno juega con un argentino, por más que te diga, no pasa nada, tenés una presión extra. Soy muy competitiva, no me gusta perder yo tengo que ser la mejor de Argentina. Así que bueno.
Clarisa, primero, bueno, vamos cerrando, agradecerte que hayas estado en este 3 iguales Baila Santé, espero que lo hayas disfrutado, y te quiero preguntar, ¿cómo es un día hoy? Yo sé que ahora no estás trabajando por el tema del nene que es muy chiquito, pero ¿cómo es un día hoy de Clarisa Fernández en Córdoba Capital?
Bueno, la verdad que trabajo full time porque también salgo de una y entro en otra. Me he especializado en ventas, me gusta, me fascina lo que es la venta y los equipos de venta, porque tiene mucho de la competencia y del deporte profesional, la exigencia, la actitud, la personalidad del vendedor que hace la diferencia a otro. Entonces, bueno, me he especializado en eso, trabajo de 9 a 6 full time, en una concesión muy importante, acá soy jefe de un área de ventas digital, que hacen las ventas por teléfono y de manera en web digital. La verdad que estoy apasionada, se me pasa volando el día, y a la noche llego, vivo en las afueras de Córdoba, feliz en mi casa. Llego con, ahora, bueno, antes era con mis hijas, ahora cuando vuelva de la licencia por maternidad, con mi hijo también, Joaquín, recién nacido, y a disfrutarlo. Creo que lo más lindo son las cosas más simples, el día a día, llegar y cenar en el sillón y ver una serie y una peli. Creo que hoy estoy disfrutando de las cosas más simples. Que quizás cuando uno es joven, ¿qué quiere? Quiere viajar, quiere conocer. Quiero ganar, quiero éxito, quiero todo. No, hoy quizás está más asentado y distinto. Quiero mil que sus hijos crezcan felices y sanos, estén contentos. Así que bueno, eso es un poco mi día a día.
Bueno, igual, Clarisa, tres iguales, como arrancamos al principio, vos que tenés una visión marketinera, es invendible, ¿no? Con este personaje, ¿no? Más que esto, no podemos hacer, ¿no? No digas nada, no digas nada.
Ya está, ya está. El silencio ya, nos mató, ¿no? Nos sepultó.
No, destrozó.
En la facultad te enseñan lo que es el marketing y demás, y después los casos de éxito. Porque claro, acá no hay uno, no es como matemática uno más uno, no, tenés los casos de éxito. Y cada éxito fue que vos decís, no lo podías creer, así que yo creo que siempre hay que tener fe.
Bueno, y alguien te dice, ¿qué, Clarisa Fernández, la tenista, cuando le vendés algo?
Sí, no, hay veces, yo me recibo y entro en el rubro inmobiliario. Y yo la verdad, entro a trabajar y entré en los puestos, por mi pasado tenístico, porque siempre hay alguien en toda la serie de entrevistas.
Un cholulo que le gusta el tenis.
Y siempre, bueno, en el equipo, los vendedores chusmeando a ver quién es, quién va a ser mi jefa, hoy tenista y demás. No, el tenis siempre digo que es un pasaporte aparte, en todos los ámbitos de la vida.
Espero, Clarisa, que hayas pasado bien esta charla con nosotros tres, que no vamos a tener éxito, pero vamos a tener continuidad, que, bueno, ya tenemos más de 80 capítulos, así que, viste cómo es esto.
Creo que el éxito viene solo, lo importante es disfrutarlo, disfrutar el día a día. Yo la he pasado bien.
Ustedes. Gracias, Clarisa, nosotros también, obviamente, con Kike, con Dani. Ha sido Clarisa Fernández en este episodio de Tres Iguales Baila Santé. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Gracias.
Tres Iguales. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.